¿Qué tal, Egunon? Abrimos diálogos políticos esta semana con los representantes de los grupos en las Juntas Generales de Álava. Les vamos a plantear dos cuestiones para el debate. Una tiene relación con la corrupción política, a partir de la sentencia en el conocido como Caso de Miguel. Y la otra trata de la protección del suelo agrícola, de alto valor, frente a los planes de parques eólicos en el territorio. Bienvenidos, bienvenidas, Eskerrik Asko, por estar aquí una semana más. Empezamos, si les parece, por el tema de los parques eólicos. Hemos tenido acceso a un informe del Departamento Foral de Agricultura de febrero del 2022, en el que se dice, entre otras cosas, que las mejores zonas para parques fotovoltaicos, que señala el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables del Gobierno Vasco, coinciden con las zonas de mayor valor agrícola y forestal en el territorio. El informe foral considera que tan esencial como las energías renovables es preservar la capacidad de producir alimentos. El diputado general Ramiro González se acaba de pronunciar sobre esta cuestión. Le escuchamos.
Álava dispone de 72.000 hectáreas cultivables. Para el establecimiento de proyectos de energía renovable no se plantea ocupar más de un 1% de toda esta superficie. Por lo tanto, hay plena compatibilidad entre la agricultura y las renovables. Estamos hablando de dos actividades absolutamente imprescindibles para el futuro de Álava. Hay que buscar su compatibilidad. Creo que son perfectamente compatibles. Lo que hace el informe del Departamento de Agricultura es aportar una recomendación dentro de todo el proyecto, de todo el proceso de elaboración del PTS de energías renovables.
Pues eso acaba de decir el diputado general de Álava, son compatibles. Solo un 1% de la superficie agrícola se vería afectado por proyectos de renovables. Izaskun Muyua, Partido Nacionalista Vasco, ¿qué tal?
Hola.
Bienvenida. Por cierto, ese informe del Departamento de Agricultura, ¿ha tenido algún recorrido en el Gobierno Vasco? ¿Les consta que se haya tenido en cuenta, hablando de las zonas de especial valor agrícola?
Bueno, este informe se realiza en un marco concreto, en una fase concreta, que es las consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, ¿no?, al hacer el PTS de energías renovables. Por lo tanto, esto entra de un proceso lógico-administrativo y desde el Servicio de Desarrollo Agrario, en relación con el PTS agroforestal, pues han hecho una serie de aportaciones, ¿no? También se han hecho más aportaciones, nos consta que hay más alegaciones desde diferentes áreas. Por lo tanto, todas las aportaciones que van dirigidas, lógicamente, en el caso que estamos hablando del informe al que se hace referencia, que hace referencia al PTS agroforestal, pues lógicamente de lo que se trata es de proteger la zona agraria y en especial la zona agraria alavesa, lógicamente, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que esperaríamos o tenemos que esperar? Pues que en esa elaboración final del PTS de energías renovables, porque esto es un avance, esto no es algo definitivo, se tengan en cuenta todas las alegaciones que se han ido presentando y desde luego la que tiene que ver con referencia a una propia norma que es del gobierno, del propio gobierno vasco, que es el PTS agroforestal, pues lógicamente tienen que tener en cuenta todas estas condiciones o estas recomendaciones que están en los informes, ¿no?
Uh-huh. Euskal Herria Bildu, Eva López de Arroyave, ¿qué tal, Egunon?
Hola,
ese PTS del que hablamos, de energías renovables, se retrasa. 2024-2025 a lo mejor podría estar aprobado. ¿Temen en su grupo que se llegue tarde a la protección de esos suelos de alto valor agrícola o forestal?
No solamente tememos que se llegue tarde, sino que ya de hecho estamos llegando tarde. Además estamos planteando y además lo estamos viendo que el retraso de este plan territorial sectorial, bueno, pues parece intencionado. Parece intencionado porque estamos oyendo y estamos viendo cosas, bueno, pues que como poco nos preocupa, ¿no? Y nos preocupa además las declaraciones de Ramiro González esta misma mañana cuando hablaba de actividades compatibles. Es incompatible, pero no lo digo yo, lo dice el propio informe del Departamento de Agricultura, un informe, por cierto, que ha estado un año en el cajón y que sale ahora y que nos está diciendo que las actividades como las placas fotovoltaicas, que no estamos hablando de pocas placas, estamos hablando de, en el caso de Vitoria Solar, el parque de cerquita aquí de Vitoria, de 350 campos de fútbol, es incompatible con las actividades agropecuarias. Es incompatible, entonces, ese plan territorial tiene que salir, ya tenía que haber estado ya encima de la mesa, no está, algo intencionado, y ante eso lo que estamos viendo es que tanto la Diputación, el Departamento de Agricultura con este informe, pero también el de Medio Ambiente y también Gobierno Vasco, bueno, pues que hay veces que sacan los informes y los hacen públicos cuando interesa y cuando interesa los guardan, y en este caso ha sido así.
Gracias, señora López de Arroyave, después tendremos tiempo en el debate. Yo Nogales, Partido Socialista, ¿qué tal? Uh-huh. ¿Está usted de acuerdo con la valoración que acabamos de escuchar del diputado general de Álava?
los socialistas venimos defendiendo hace muchos años, y en especial en la última legislatura, que es un error contraponer los intereses del medio agrario, del medio agrícola, con los intereses del conjunto de la ciudadanía, también del medio agrario, para luchar contra el cambio climático, que es, en definitiva, de lo que estamos hablando cuando hablamos del despliegue de las energías renovables en Álava, en Euskadi, en España, en Europa, en todas partes. Dicho esto, lo que subyace con este conocimiento que hemos tenido a través de los medios de comunicación de un informe que, efectivamente, como decía Izaskun, conforma parte del proceso de escucha, de audiencia pública, que en la elaboración del plan territorial sectorial del Gobierno Vasco hacen todas las instituciones y todos los colectivos, lo que subyace detrás de todo esto es, uno, elaborar un PTS es un trabajo complicado, arduo, que requiere unos procedimientos y requiere de escuchar a muchas partes, pero que fundamentalmente lo requiere es de liderazgo político, de credibilidad política y de planificación política. Y los socialistas, en lo que nos corresponde, en con gobiernos que compartimos, tanto el Gobierno Vasco como en la Diputación, queremos que se trabaje con más liderazgo, con más credibilidad y sobre todo con muchísima más pedagogía. Creemos que es el momento
de acelerar y de hacer
mucha más pedagogía.
Ana Morales, Partido Popular. ¿Su opinión al respecto de todo esto que estamos escuchando?
Bueno, pues escuchando al diputado general, habla de que de esa cantidad de espacio utilizado, que solamente es un 1%, no sé si da este dato para intentar tranquilizarnos, pero una cuestión tan importante como cuánto espacio se está utilizando es saber con qué criterio se decide ese 1%, por qué esas localizaciones, por qué esas ubicaciones concretas para los parques. Entonces, nosotros planteamos desde el Partido Popular que el problema sigue siendo que 12 años después seguimos sin ese PTS, sin un plan que ordene el territorio histórico y que establezca una planificación con criterio de cuáles son las tierras que se salvaguardan porque tienen alto valor agrícola y alto valor cultivable, dónde se tiene que fijar población y qué hacemos para mantener y salvaguardar esa población y cómo avanzamos en energías renovables, que es, yo creo, que el deseo que tenemos todos. Y nos preocupa mucho escuchar al señor Ramiro González y escuchar también la semana pasada al señor Galera, diputado de Foral de Medio Ambiente, que le quitaba importancia a la necesidad y a la urgencia de tener ese documento, ese PTS. Creemos que hay una voluntad clara de que se haga ese PTS lo más tarde posible, porque el PNV está muy cómodo, sin una herramienta, sin criterios objetivos, porque tiene las manos libres para la arbitrariedad.
Gracias, señora Morales. Damián García Moreno, el Carrequín Araba. ¿Temen que surge también la aprobación de ese PTS o temen que se pueda llegar tarde a la protección de esos espacios más protegidos desde el punto de vista medioambiental o agroforestal?
Bueno, aquí lo que busca un tanto el PNV, y con consentimiento también del Partido Socialista, es que funcione la ley de la selva, que no haya que en tanto no está el PTS, pues se puedan meter proyectos sin ton ni son. Y claro, el señor González, el diputado general, dice que es de 77.200 hectáreas es apenas el 1%, serían 772 hectáreas. Pero es que fíjese, solamente en Vitoria-Gasteiz 6.500 hectáreas de suelo industrial. ¿Por qué no hacemos esto en zonas que ya están antropizadas? A esto habría que sumar las tareas de resto de suelo industrial en el territorio. ¿Por qué no hacemos estos proyectos en zonas que ya están ocupadas por el hombre, que ya están antropizadas? Claro, estos proyectos pueden tener un impacto local muy fuerte. En Durana son 350 hectáreas. Prácticamente dejas sin tierras al pueblo, sin las mejores tierras, y nos sorprende, que la Diputación ponga tantas facilidades a estos macroproyectos y luego no facilite las comunidades energéticas a los concejos, o incluso mande informes como el del señor Guinea de Diputación Foral de Álava, en la que les advierte de que poco menos que pueden prevaricar en lugar de trabajar para facilitar un acceso democrático a la energía en todos los puntos del territorio.
Uh-huh. Eskerrik asko. Bueno, abrimos debate para que tengan oportunidad de expresarse. En caso de colisión frente a las zonas más favorables para parques eólicos o fotovoltaicos y zonas que deben preservarse por su gran valor agrícola, ¿qué debe priorizar? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, vamos a ver. Lo que se pretende con las normativas o con los documentos de los que estamos hablando, que se están trabajando, es que se establezcan zonas más aptas y más adecuadas para los proyectos. Yo creo que ese es el objetivo del PTS de Energías Renovables y ese es el trabajo que tiene que hacer ese departamento encargado de hacer ese documento, ¿no? Esa planificación. Hay un retraso que parece intencionado. Bueno, pues estamos un poco siempre con lo mismo, ¿no? Esto es un mantra que la oposición en las juntas generales nos lo saca continuamente, pero también continuamente les estamos trasladando que no hay en este momento ningún proyecto que esté en ninguna selva. Es decir, que existe normativa ambiental y urbanística que garantiza y defiende absolutamente, como hemos visto además en Álava. Es decir, que no nos tenemos que ir nada lejos para ver que ha habido proyectos que no han podido seguir adelante porque tenían informes contrarios dentro de la normativa que ya existe. Es decir, aquí no estamos en ninguna selva. Aquí lo que estamos es con unas normativas ya garantistas desde el punto de vista ambiental y urbanístico, y aquí lo que tenemos es una nueva planificación que tenemos que hacerla bien, y lógicamente hay dos cuestiones que están sobre la mesa. Una cuestión es la protección de los campos y la protección de la alimentación, y otra es la protección de la energía y de las energías renovables. Vamos a ver si podemos hacerlo compatible con el menor coste posible, pero también hay que decir algunas cosas. Cuando aquí hemos apostado por la industria, voy a recordar que Jundiz son 560 o casi 600 hectáreas que eran de uso agrario y ahora tiene un uso industrial. Es decir, que vamos a ir decidiendo y vamos a ir definiendo en función de las necesidades que tenga el propio territorio.
Bueno, no solamente nos preocupa, sino que a mí me impresiona escuchar, ¿no? O sea, de momento se está haciendo algo en contra de los concejos, en concreto este parque solar de Vitoria, Solar 1, aquí al lado de Vitoria, se está haciendo en contra de los concejos, se está haciendo en contra de los propios informes de Diputación y de Gobierno vascos, que los tres informes dicen lo mismo, es incompatible. Entonces, estamos haciendo eso de planificar, bueno, pues a mí me sorprende. Además, estamos asistiendo a una cosa muy curiosa, y es a la llegada de la empresa Solaria, con maletines llenos de dinero, a las puertas de agricultores y agricultoras de todo el territorio, ofreciendo dinero por tierras. Eso no se podría hacer si habría ya encima de la mesa una planificación y un plan territorial, porque entonces sabrían a por qué tierras van, y ahora están yendo a por todas. Eso significa que aquí estamos, como decía la señora Moyúa, y discrepo absolutamente, en la ley de la selva, sálvese quien pueda, a mucho precio. Están poniendo en riesgo el sector agroalimentario de la provincia porque no es un 10%. Recordemos que en Rioja Alavesa estamos hablando, y las que se ven afectadas, estamos hablando de 13.000 hectáreas. ¿Qué pasa? Que Rioja Alavesa es diferente.
Un 1% en total, pero
ojo, cuidado, porque en Rioja Alavesa estamos hablando de que las 13.000 hectáreas se verían afectadas por esos parques solares. Uh-huh. Pues que no es cierto. O sea, estamos ante un avance que no es real, hombre.
Yo no, Galés, Partido Socialista.
Yo creo que es compatible, sobre todo porque es un interés colectivo, este del que hablaba al principio, que es el que tenemos en el fondo de este asunto, que es luchar contra el cambio climático. Creo que es compatible exigir un PTS cuanto antes, un PTS colaborativo, un PTS participado en torno o a partir de un pacto político con, no es necesario ir a palabras e hipérboles como lo de la ley de la selva, porque efectivamente la realidad se contradice ese tipo de planteamientos, que además son muy peligrosos y trasladan una opinión a la ciudadanía que no es cierta. Hay ejemplos muy claros en Álava de cómo parques eólicos que se proyectaban en Árcamo o en Iturrieta han sido paralizados. ¿Por qué? Porque la legislación hoy dice que esos parques no cumplen con la legislación. Entonces, yo ya digo, creo que no es necesario ir al extremo, ir a la exageración con las cosas. ¿Los socialistas en qué estamos? Pues estamos en que, efectivamente, este es uno de los asuntos troncales, la mayor revolución en la que estamos ahora mismo en materia política a todos los niveles. ¿Qué queremos? Queremos planificación, queremos que el PTS debería elaborarse y debería acelerarse, debería trabajarse con más audiencia pública, sin miedo, con credibilidad, con capacidad para liderar este proyecto, y eso es lo que queremos desde el Gobierno vasco y también desde el conjunto de las instituciones, pero para esto es necesaria una pedagogía del conjunto de los grupos, un pacto político en torno a qué queremos, porque yo creo que el diagnóstico lo compartimos, hace falta compartir las decisiones.
El Carrequín Araba.
Primero, no son parques, son centrales eólicas y centrales fotovoltaicas. Bien, decir, vamos a ir más fino que con la ley de la selva. Decía Romanones, líder del caciquismo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, dame la ley que yo ya me encargaré de hacer el reglamento. Y eso es lo que están haciendo ustedes, señora Moyúa, de forma torticera. Cuando en Azazeta se iba a entrar en el Parque Natural, impiden que se haga esa tramitación en el Parque Natural de los Montes de Vitoria, y ustedes, claro, lo dejan fuera de la ley, aposta, adrede, cumplen la ley, pero de una forma espuria, vaya, y hacen, impiden que haya un corredor entre los Montes de Vitoria, un corredor ecológico, en Chía y Urbasa. Eso es la forma que hacen ustedes de la ley.
Hombre, ¿no?
Si no es la forma si no es la ley de la selva, será caciquismo.
Bueno, claramente. Pues podemos ser que se ocupe un poco por lo que están haciendo ustedes. En Aragón.
Y ahora voy a interrumpir usted. Que yo soy de Izquierda Unida, que no soy de Podemos.
Ah, no, ahora sí. Del otro.
Y por tanto, Izquierda Unida no está en el gobierno de Aragón.
Bueno, vale.
Bueno, vamos a darle la palabra a Ana Morales del Partido Popular.
Bueno, nosotros recordar desde el Partido Popular que las declaraciones de impacto ambiental que se están produciendo ahora, los permisos que se están dando ahora, igual serían de otra índole. si se tuviera encima de la mesa ese PTS que íbamos esperando 12 años, si hubiera un instrumento de ordenación, igual estos permisos no se estarían dando, se estaría condicionando de todo esto, ¿no? Nosotros decimos esto, pero también decimos que hay que avanzar, que hay que hacer más parques, que hay que avanzar. Y es urgente, desde luego, pero hay que hacerlo con control y con cabeza. Y nosotros queremos dejar muy claro que el PNV tiene mucho interés en tener las manos libres, sin PTS, que no nos molesten los ayuntamientos, que ya se ocuparon desde el Parlamento Vasco, donde tienen mayoría, de que los ayuntamientos no puedan interferir. En fin, yo creo que está muy claro que aquí hay una voluntad de seguir actuando con cierta arbitrariedad y nos preocupa porque queremos que esos avances se hagan con control y que no salga perjudicada la zona rural. Si la zona rural pierde población porque se van abandonando tierras cultivables, al final esto se nos vuelve en contra, porque quien más hace por fortalecer y por sostener nuestros paisajes y nuestros ecosistemas en Álava es el sector primario y es la población que fijamos en los pueblos. Luego, por tanto, vamos a controlar esto para que no se nos vuelva en contra, que esto no, al final no acabe siendo un perjuicio en la sostenibilidad de nuestro territorio histórico.
Les dejo si quieren otra ronda de 30 segundos porque queremos hablar del siguiente tema y se nos va el tiempo. Lo
vale,
que le arroyabe.
Pues, nada, 30 segundos. Sin un PTS a día de hoy para las energías renovables, la que está eligiendo y quienes están eligiendo la ubicación de los parques o de los polígonos fotovoltaicos son las empresas. Eso es lo que tenemos a día de hoy. Y no lo dice Euskal Herria Bildu, lo dice también UAGA, ¿no?, que planteaba esta semana mecanismos de protección para la tierra agraria, que menos, y que planteaban que había, que estábamos sufriendo campañas de presión. Eso es lo que está pasando a día de hoy en el sector, en el medio rural y sobre todo en el sector agropecuario. Necesitamos un plan sectorial ya urgente, 13 años son muchos y lo que se está haciendo es dejación. Y mientras dejamos, bueno, pues lo que estamos nos preocupa porque se está mirando hacia otro lado.
Gracias. ¿Alguien más quiere utilizar este turno? Bueno, pues lo dejamos aquí con esa intervención de Eva López de Arroyave. Seguimos hablando del siguiente tema. Que queríamos plantearles, hablamos de corrupción y de medidas para prevenirlo e investigarlo. El Partido Popular ha presentado una moción para debate en pleno en las Juntas Generales, una vez que ya hay sentencia firme del Tribunal Supremo en el conocido como caso de Miguel, una sentencia que ratifica las condenas a los implicados en la trama, entre ellos cargos destacados del Partido Nacionalista Vasco. Todos los grupos, a su vez, presentan sus propias enmiendas de sustitución para este debate. El Partido Nacionalista Vasco y Izaskun Moñua, en su enmienda se ratifica en lo que se acordó ya en 2020 en las Juntas Generales, donde se pide mejorar los instrumentos de lucha y prevención contra la corrupción, promover la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento. ¿Qué se ha hecho desde entonces? ¿Qué se ha mejorado en esa lucha después de aquella declaración que en su día aprobaron los grupos políticos?
Bueno, yo en primer lugar quiero hacer un acto de respeto a la justicia. Y cuando hablamos de que la sentencia ha ratificado condenas, también ha ratificado soluciones, que aquí no se habla nunca, ni a nivel mediático ni a nivel político. Hay unas personas que han sido condenadas y hay otras personas que han sido absueltas. Después de 13 años de un proceso judicial excesivamente largo que probablemente ha hecho sufrir a mucha gente. Pues lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco desde el principio ha sido reivindicar la política como ese ejercicio democrático que se basa en la representación de la sociedad para defensa clarísimamente del bien común y del interés general, ¿no? En este sentido, condenamos rotundamente las corrupciones, cualquier tipo de corrupción o comportamiento éticamente reprobable, ¿no?, y que persiga un uso de los recursos públicos para uso personal o privado.
Yo le preguntaba, ¿se ha hecho algo desde esa declaración?
Lugar, quería decir eso porque claro que se han hecho muchas cosas. Igual la gente pues no sabe, pero existe toda una batería jurídica institucional de puesta en marcha de mecanismos para la prevención y para atajar los casos de corrupción en las administraciones públicas vascas. Y yo creo que esto es un debate, es decir, que hay quien está proponiendo iniciativas nuevas y medidas nuevas, y a mí me parece que esto es algo que tiene que estar en continuo proceso de revisión. Y revisión quiero decir porque hay que ver cuáles son los instrumentos que se han puesto en marcha, y aquí tengo que decir que en el caso de la Diputación Foral de Araba hay una norma foral de transparencia y participación, un portal de transparencia donde cualquier persona puede entrar y puede saber, conocer las facturas, los contratos que se pagan y a quién, pero hay también un régimen de incompatibilidades para cargos de la Diputación Foral de Araba, también un código ético de los altos cargos y una comisión ética. Y esto, a nivel de Euskadi, hay muchos organismos y muchas entidades que están trabajando en ello.
¿Es suficiente?
Está claro que no.
¿Esas medidas son suficientes?
Está claro que no han servido de nada. estamos ante el mayor caso de corrupción que ha pasado este territorio. Entonces, todas esas medidas no han servido absolutamente para nada. Estamos hablando de que afecta a la institución a la que los grupos aquí presentes estamos obligados a ejercer el control. Y eso ha pasado. Estamos hablando del número 2 del Partido Nacionalista Vasco en este caso y del número 2 también de la Diputación en aquel momento. Una persona que, de hecho, estos últimos años, con una sentencia no firme, pero sí con una sentencia, ha seguido trabajando en una estructura como es SASI, dependiente del Gobierno Vasco, encima con unas subidas de sueldo y además ejerciendo de funciones de representación en el exterior. Eso es lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Por lo tanto, las medidas o no han servido de nada o no han sido suficientes para atajarlo. Así que y hay que pensar también en una paradoja muy curiosa, ¿no? Que la persona que denuncia y que saca a la luz todo esto es la persona que a día de hoy tiene problemas para encontrar trabajo y tiene problemas, bueno, pues para seguir trabajando, ¿no? O sea, no, o sea, es algo súper, bueno, pues curioso, ¿no? Si sería curioso, si no sería porque es trágico, ¿no?
John Nogales, Partido Socialista, ¿qué es mejorable en esa transparencia, en esos mecanismos que comentaba Izaskun Moyua? ¿Qué se puede mejorar?
Pues seguro que hay mucho en lo que mejorar y todas las instituciones, de hecho, siguen trabajando y elaborando nuevos protocolos, nuevas medidas, nuevos códigos de conducta, códigos éticos, mejores mecanismos para luchar desde lo judicial y de prevenir desde lo político. Pero, hombre, se dicen algunas cosas. Este caso, que hoy conocemos una sentencia firme, en el año 23 conocemos una sentencia firme, es un caso cuyos hechos probados y se empieza a instruir y se producen las detenciones en el año 2010. Claro, los mecanismos que hoy tiene la Diputación Foral, que se han comentado, que hoy tienen las administraciones políticas, todas las instituciones en relación a códigos de ética, códigos de buen gobierno, transparencia, información pública, no son los que entonces existían. Los mecanismos de control y de prevención no son los que entonces existían.
¿Cree que ahora mismo no se podrían producir hechos similares?
En todo caso, ¿cómo trabajar para que esto no suceda? Hombre, yo creo que hay aquí un tratamiento político y un tratamiento judicial. Y yo quiero hacer también un poco de memoria. En aquel momento los socialistas estamos en la oposición. Desde la oposición, con respeto a la presunción de inocencia, exigimos actuación rápida, apartar inmediatamente a las personas, efectivamente, cargos institucionales del Partido Nacionalista Vasco, de la Diputación Foral, apartarlos de funciones públicas. Segunda cuestión, respeto absoluto a la justicia, al Estado de Derecho, y esto es una cuestión también pedagógica. La justicia funciona, es verdad que tarde, quizás con demasiada dilación en el tiempo, cosa que también afecta a los propios encausados, a los propios responsables sobre los que se les imputa delitos. Pero bueno, definitivamente hay una sentencia muy importante que imputa delitos muy importantes y condenas muy importantes. Tenemos un tratamiento político, una moción que entiendo que es lo que da pie a que hoy debatamos de esto, ¿verdad? Y en esa moción, ¿qué hacemos? Pues yo creo que es pertinente un reproche político a aquello que sucedió, a aquellos cargos de un partido político determinado que provocaron una mancha y un agravio y un, bueno, en fin, un reproche sí. a la Diputación Foral, a las arcas públicas, sí. Y a partir de ahí, medidas y compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? Pues luego ya seguiremos,
bueno,
pero hay materia, y en esta legislatura, desde entonces hasta parte, se ha avanzado.
Hable Ana Morales del Partido Popular, porque en esa iniciativa que llevan ustedes para debate en pleno, entre otras cosas, por ejemplo, piden que se prohíba contratar o se mantenga en el puesto a aquellas personas que ya han sido condenados, aunque sea en primera instancia, como ocurrió aquí con la Audiencia Provincial de Álava, o que se recupere aquella idea de la Fiscalía Anticorrupción en el País Vasco. ¿Mejoraría la situación?
Pues sin duda, porque hemos visto al PNV durante todos estos años más preocupado en proteger a los corruptos que en dar ejemplo. Y desde el año 2020 que se aprobaron esas medidas y esa moción en las Juntas Generales de Álava, a pesar de esa moción, el PNV en el Gobierno Vasco y en todas las instituciones han seguido protegiendo y amparando en esas puertas giratorias. A De Miguel le subieron de categoría 3 veces. Al cerebro financiero de la trama le mantuvieron en su puesto. Era el contable del Parque Tecnológico. Le vieron haciendo un chanchullo y le mantuvieron incluso después de la sentencia en primera instancia, sentencia condenatoria. A la mujer de otro cabecilla, después incluso de la sentencia condenatoria en primera instancia, la mandan al Congreso de los Diputados con un sueldo bajísimo. No sabemos dónde está el dinero. En fin, aquí hay muchos cabos sueltos. Yo creo que aquí hay mucho que decir. Y yo creo que hay que acabar con un modus operandi de oscurantismo. Lo estamos viendo en las cuadrillas, que son esos entes gestores comarcales. Están sin auditar y cada año gestionan 16 millones de euros. Y aquí no sabemos nada. Y aquí hay un modus operandi del PNV, que montan empresas, cargos afines al PNV y excargos del PNV con familiares. Y acto seguido, según constituyen la empresa, les empiezan a llover contratos de las administraciones públicas controladas también por el PNV, con apariencia de legalidad. Pero eso es amiguismo y es
clientelismo. Gracias, señora Morales. Es el Carrequín Araba, Damián. Piden ustedes también que se abra una fiscalía anticorrupción en el País Vasco.
Sí, y además no nos vamos tan lejos. Al hilo de lo que decía Ana, es que aquí hay dos personas hoy, dos partidos, Partido Socialista con Jon Nogales y Partido Nacionalista Vasco con Izaskun Moyua, que hoy han avalado la corrupción en la Junta en las Juntas Generales de Álava, la han avalado en cuanto a la Diputación Foral de Álava. Y va a ser meridianamente clara. Ahora tendrá su turno de réplica.
Vas a tener que explicar muy bien.
Enseguida van a tener turno.
Ustedes han avalado, pues la han avalado de la siguiente forma.
Sin gritos.
Si no se me interrumpe, lo podré decir. Hoy han impedido una vez más que Andoni Díaz, guarda forestal, denunciante de presuntas irregularidades en la Diputación Foral de Álava, en la gestión de la caza y en asuntos medioambientales, comparezca en las Juntas Generales de Álava. Y nos parece gravísimo. Avala la corrupción, porque ha habido ya sentencias judiciales que dicen que ha habido corrupción y ustedes impiden, al impedir que esto se pueda conocer de primera mano por parte de los junteros y las junteras, lo hacen. Y esto lo digo y lo mantengo. Y por tanto, hay que empezar con el ejemplo. O sea, ahora no nos vengan aquí con grandilocuencias en el discurso cuando hace hora y media, en la Junta de Portavoces de las Juntas Generales de Álava han hecho esto. Esto es gravísimo y lo tiene que saber toda la sociedad
alavesa. Por alusiones, Jon Nogales y también Izaskun Moyua.
Que un representante político que conoce perfectamente los mecanismos de la política y sabe perfectamente, como sabe Damián, discernir lo que es una decisión democrática de una Junta de Portavoces que con arreglo a un reglamento entiende lo que cabe y lo que no cabe pedir para ser objeto de comparecencia en unas Juntas Generales y que conoce perfectamente ¿cuál es el procedimiento que debe seguir cualquier ciudadano o ciudadana en este país cuando es conocedor o cree tener indicios de una situación irregular o delictiva, que es ir a un juzgado y denunciarlo? Me parece gravísimo, Damián, que hoy hagas las acusaciones que acabas de hacer. Y dicho esto, porque no le voy a dar el placer a Damián de desviar el debate por unos derroteros que, desde luego, en fin... no sé qué tipo de edificio quiere erigir el señor Damián García Moreno con este tipo de acusaciones, me parece más interesante que hablemos de esto que nos planteabas, Marichu. Uh-huh. Y es que, ¿qué se ha hecho desde aquel momento en el que conocemos que hay una persona, cargo institucional del Partido Nacionalista Vasco en la Diputación Foral de Álava, que, en fin, comete una serie de delitos que hoy conocemos y son hechos probados, a esta parte? Bueno, pues de aquel momento a esta parte, ¿se trabaja en qué? En una reclamación que es de la justicia vasca, de la propia policía vasca, para tener una delegación o una fiscalía anticorrupción, o si no es una fiscalía anticorrupción, porque no es exactamente lo que tenemos, una fiscalía de delitos económicos,
sí, es novedad,
especial,
que
depende de la Fiscalía General del Estado, que si no fuera por los recortes de Mariano Rajoy durante tantos años de gobierno, hubiésemos tenido mucho antes. Estos son debates.
Bueno, pero
estos
que, son, estos no son digas lo que no es.
Que hemos señor, tenido
no
en
el Parlamento.
El
no quiere esa Fiscalía Anticorrupción en el País Vasco.
Durante,
no le eches la culpa
a
Rajoy.
A ver, hace mucho que señora Morales, se acerca mucho, perdóname, Jon Nogales y señora Morales, se acerca mucho.
La culpa va a ser de Mariano Rajoy.
Señora Morales. Una cuestión técnica. No se le está escuchando porque el micrófono está cerrado. Porque además está acercando usted mucho el micrófono, está saturando y no se le está entendiendo lo que dice.
Y
le pido que se retire un poquito.
Y termino el argumento, me ha dicho. Y hoy lo que tenemos, además de mejorar continuamente en cosas que seguramente habrá que seguir mejorando, hoy tenemos una ciudadanía que es tolerancia cero a la corrupción. Y creo que para esto fue muy importante en este país que a un gobierno con un partido como fue el Partido Popular, que fue sentenciado como partido corrupto, se le desalojara de gobierno a través de una moción de censura democrática
No desvíe los temas. Un momentito, señora. También por alusiones, Partido Nacionalista Vasco, también decía, también se le acusaba, igual que Partido Socialista, Izaskun Moyua. ¿Algo que responder a esa acusación?
Bueno, yo no me voy a dar por aludida, porque me ha parecido una intervención absolutamente fuera de lugar, fuera de contexto. El señor representante de Izquierda Unida, que no parece de representante de Podemos y del Carrequín Araba y de todo lo que es su grupo en las Juntas Generales, él sabrá qué interés particular tiene en que vaya y en que comparezca una persona determinada a las Juntas Generales.
¿Cuál tiene usted
perdón,
Pablo?
Perdón,
¿eh? ¿Cuál tiene
perdón.
Vamos a
y
terminar,
me gustaría, porque yo intento hablar con mucho respeto, que se me tratara con menos agresión y con menos agresividad que la que usted está utilizando.
Vamos a respetar
en este momento
los turnos, por favor.
Yo no sé el interés que tiene usted. Yo lo que sí sé es que yo, en nombre de mi grupo, decido con mi voto, si puedo, llegar a lo que yo creo que tengo que hacer. Si usted puede llegar a lo que usted cree que tiene que puede hacer, conseguirá con su voto. Yo con mi voto hago lo que entiendo que tengo que hacer. Y no tengo por qué ser tratada como estoy siendo tratada hoy en este momento por usted. Y mucho menos de hablar de avales de corrupción, etcétera, que esos son temas muy serios y que usted está acostumbrado, parece ser, a estar en las barras de bar, pero esto no es una barra de bar.
Bueno, zanjamos aquí
esto,
este
a mí
tema.
Me gustaría decir algo porque se ha dicho mucho en relación con la corrupción y con el Partido Nacionalista Vasco. No quisiera que esto terminara así.
Va a tener tiempo, pero quiero hacer una primera ronda con las personas que todavía no han tenido ocasión de intervenir, como es, por ejemplo, Eva López de Arroyave o la señora Morales. Eva López de Arroyave.
Sí, bueno, yo creo que se está desviando un poco el tema y además de manera otra vez intencionada, ¿no? Y yo volvería al inicio, ¿no? Decía mi compañero del Partido Socialista que planteamos tolerancia cero. Claro. Tolerancia cero, es lo que se nos pide a las personas que estamos en estas casas. Pero es que a día de hoy esa tolerancia cero a la corrupción también se tendría que dar, por ejemplo, a las puertas giratorias, porque esas puertas giratorias son las que dan pie a que luego haya gente que se pueda corromper. Entonces, yo quiero decir desde aquí que yo, desde que pertenezco a Euskal Herria Bildu, desde el 2011, que se creó en Euskal Herria Bildu, nosotros y nosotras no hemos tenido ni un solo caso de corrupción. Me gustaría que el resto pudiera decir lo mismo. Y ante eso lo que quiero decir es que no vale con decir las cosas, sino que hay que actuar. Y en cuanto al tema de la justicia que decía mi compañero, efectivamente, que vamos a crear una oficina anticorrupción, ¿cómo no? Pero no nos vamos a meter ahí, porque el tema es voluntad política, y si realmente queremos evitar las malas prácticas, con voluntad política se podía haber hecho algo hasta ahora, y se puede, de hecho, a día de hoy, porque existen las puertas giratorias, se puede, de hecho, hacer algo, cosa que no estamos viendo desde Euskal Herria Bildu.
Bueno, 5 minutos, me dicen desde el control técnico, tienen un minuto cada uno para cerrar este tema, ya saben que empezamos de menor a mayor, Elkarrekin Podemos... Bueno, el Carrequín Araba, perdón.
Sí, representa el Carrequín Araba desde la pluralidad que tenemos, señora Moyúa. Y mira, ahí va, si desde 2011 no tenéis un caso de corrupción en Euskal Herria Bildu, desde 1986,
estamos en turno.
Desde 1986 no lo tiene Izquierda Unida, que ya son años. Lo que sí tiene mucho bagaje en la lucha contra la corrupción, costando mucho, pues casos como conocemos, en Seseña y demás. Nosotras exigimos que haya transparencia y que haya democracia. Lo que ha habido hoy, los grupos junteros son libres de votar lo que les dé la gana. Pero cuando dos grupos impiden la palabra en las juntas, algo tienen que ocultar.
Estamos hablando de corrupción política.
No se puede venir a dar lecciones hoy de anticorrupción cuando se está actuando de esa forma. Y lo vamos a denunciar. Ustedes son libres de votar lo que quieran, nosotros somos libres de decir lo que queramos y de asumir. Ustedes tendrán que asumir las consecuencias de lo que votan, como nosotros asumiremos las consecuencias de lo que decimos, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Pero lo que han hecho hoy es gravísimo.
Bueno, gracias. Ana Morales, Partido Popular.
Bueno, que está muy bien que todos los grupos de esta mesa hablan de tolerancia cero a la corrupción. Pero quiero decir que el Partido Popular es el único que no ha votado a favor de bajar las penas a la malversación.
No se acerque tanto al micrófono.
Cosa que han hecho todos los grupos que están aquí sentados. El señor Sánchez, Podemos, Bildu y el PNV, que están todos compinchados en lo mismo, han bajado las penas a los delitos de malversación. Eso lo que quiero dejar bien claro. Luego, si hablamos de tolerancia cero a la corrupción, seamos consecuentes. 6 años que lleva Sánchez en el gobierno y seguimos sin fiscalía anticorrupción en el País Vasco. Y urge, porque la comunidad autónoma vasca es una de las comunidades autónomas con más corrupción de toda España. Y cito, caso Valenciaga, caso Bravo, caso Epsilon, caso Erico, caso Pagalday, cártel de los comedores, cártel de las consultoras, caso Bidegi, caso Carpas, caso Zambrana y caso de Miguel. Todos capitaneados por el PNV, que es quien se opone a que aquí tengamos una fiscalía anticorrupción y a que la Ertzaintza tenga medios suficientes para investigar delitos económicos y de corruptelas.
Por corregirle, el caso Irico o como el caso Epsilon, se determinó en los tribunales que no había indicio de delito, por
lo,
poner
lo
las
que
cosas.
Usted quiera, pero el resto
por
de
aclarar,
casos que
por
le
aclarar,
leído,
John Nogales.
Son una lista bastante interminable.
John Nogales, Partido Socialista.
Euskadi cuenta desde finales del año 2019 con un fiscal delegado de delitos económicos que tiene entre sus encomiendas investigar también la corrupción en Álava,
sí, pero
Vizcaya.
No es lo mismo, ¿eh? Señora, lo confundamos.
Señora Morales, señora Morales, está en turno.
Efectivamente no es lo mismo, porque la Fiscalía General del Estado en el año 19 no tenía la reposición suficiente producto de la política de tasas de reposición cero del Partido Popular de Mariano Rajoy para implementar esta medida. Y también porque sucede otra cosa, porque es necesario que exista una policía judicial en Euskadi. Y para eso solo necesitamos aprobar presupuestos expansivos que mejoren la capacidad de todas las instituciones para mejorar recursos. En cuanto al AFER y las gravísimas acusaciones de Damián antes, yo acepto las disculpas y acepto la rectificación que ha hecho Damián con respecto a lo que ha dicho antes. Y para cerrar esta cuestión, el Partido Socialista tiene una dilatadísima trayectoria democrática en este país, luchando contra todas las corrupciones, la corrupción de quien quería imponer el totalitarismo desde el franquismo, la corrupción contra la democracia vasca que contra quienes querían imponer su ley, su voz, su totalitarismo con el terrorismo y contra todo tipo de corrupciones.
Se ha terminado su tiempo, gracias. Eva López de Arroyave.
Sí, bueno, pues yo creo que nos corresponde dar ejemplo, ¿no? Y todos los partidos y todas las personas que participamos en los partidos deberíamos, y bueno, el nuestro de hecho lo hace y creo que y soy consciente que el resto también, bueno, pues establecer mecanismos para garantizar las buenas prácticas, para garantizar la transparencia y para garantizar el buen hacer. Pero eso va unido siempre a la buena gobernanza. Y eso a lo que realmente hoy es lo que estamos debatiendo aquí, no tanto el caso de corrupción del que veníamos a hablar, sino el tema de la gobernanza, ¿no? En el que entendemos que tiene que ser participativa, democrática, evitar clientelismos, y a día de hoy, en el 2023, eso no se está garantizando. Entonces eso sí que nos preocupa. Así que no solamente vamos a plantear de manera efectiva todas las medidas, sino que también voluntad política se necesita y urge en esta mesa a todos los partidos que estamos aquí
participando. Partido Nacionalista Vasco, Xorama Ulloa.
Sí, bueno, yo decir que desde el año 2015, efectivamente, como antes decía John, es cuando se empiezan a poner en marcha, efectivamente, a raíz de este caso, en la Diputación Foral de Álava, se empiezan a poner mecanismos en marcha para prevenir y para evitar la corrupción en la administración, ¿no? Y yo creo que en todas las administraciones vascas, ya lo he intentado decir al principio, pero existen muchos mecanismos que tienen que ser revisados y tienen que ser mejorados. Pero bueno, yo quería terminar mi intervención con decir que, hombre, es muy hipócrita pregonar integridad desde nidos de corrupción. Y esto, como vamos a tener el debate en las Juntas Generales, pues lo vamos a tratar y lo vamos a hablar. Aquí quien no ha tenido nunca a nadie corrupto dentro de sus filas, lo vamos a ir viendo, porque esto también habrá que aclarar. Esto no es un tú más. No es un tú más, pero sí que yo creo que es importante que cada cual tiene que ser responsable de la mochila que trae su organización política. Yo me hago responsable de la mía, de todos los años de trabajo de tantas y tantas personas a favor del bien común y del interés general.
Pues seguiremos con mucha atención ese debate sobre la corrupción previsto en las Juntas Generales de Álava. Tendrán más tiempo para profundizar. Hoy nos hemos quedado sin él. Es que ricasco a todos y todas. Hasta dentro de 15 días. Agur. Es que ricasco,
agur.